De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. ¿Qué tal? ¿Lleváis el tema de la lectura últimamente? ¿Os ha dado tiempo ya a leeros alguno de los bestsellers, por ejemplo, de esta temporada? Yo he de reconocer que estoy en ello, a medias que tengo el último de Dan Brown, Inferno, que sigue en los primeros puestos de las listas de los más vendidos a nivel mundial, que todo hay que decirlo, y del que vamos conociendo además novedades. La última de ellas, pues que ya tiene fecha para trasladar la historia a la gran pantalla. Será en diciembre de 2015, al menos para Estados Unidos, que no podemos garantizar que sea o no estreno mundial. Avisan desde luego con tiempo, será para que nos lo tomemos con calma y nos lo vayamos leyendo tranquilamente. De aquí a diciembre de 2015 seguramente ya lo habrá leído gran parte del planeta, este Inferno de Dan Brown. Robert Langdon de nuevo va a ser el protagonista, lo es en este libro y en la gran pantalla una vez más lo pone en escena Tom Hanks. En cuanto a su partner, pues todavía es secreto. Vamos, yo creo que más que secreto es que todavía no tienen ni idea de quién va a ser la chica que esté al ladito de Tom Hanks o de Robert Langdon en el caso de que busquemos el nombre del protagonista del libro. Solo una cosa, que tendrá que ser guapa, porque siempre las pone monísimas y además según lo vas leyendo te vas haciendo una idea de cómo tienen que ser ellas. Son siempre súper elegantes, son glamurosas, visto que en este caso la encontramos la primera vez que la vemos directamente en un hospital, que ya es médico y no va ella muy arregladita. Aún así, ya se la va notando el glamour que después va desplegando según avanzamos en el libro. Es la peli de Inferno de Dan Brown. Se estrenará en diciembre de 2015, pero aquí, en la sintonía de Onda Madrid y en este vuestro programa, Hoy en Madrid, también tenemos nuestra propia película, además de metraje larguito, 4 horas, muchísimo más que la media habitual de las películas que nos podemos encontrar en la gran pantalla, aunque cada vez las hacen más largas. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, recién aterrizado, que nos ha venido morenito, que nos ha venido con muy buen color, con muy buen gesto, y que dice que no sabía si iba a saber hacerlo. ¿Cómo no vas a saber hacerlo si esto es como montar en bici, Juanjo? Que uno no se olvida de ello, y menos por una semanita y media, que en el fondo ha sido lo que has estado fuera. Saludos también de quien nos habla, de Belén Almonacid. Arrancamos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Facebook. Facebook, Twitter, teléfono. Ya sabéis que son las maneras que tenéis habituales de poneros en contacto con nosotros, con los de hoy en Madrid. El teléfono, por ejemplo, el 915128400, sirve en los últimos días para participar en ese concurso en el que estamos buscando finalistas para hacerse con una colección muy interesante de libros en un gran formato, con unas fotografías deliciosas en las que descubrir poquito a poco nuestro planeta. Se llama la colección Continente Azul, edita Signo Editores, y a lo largo del programa ya sabéis que leemos un pequeño texto y de ese texto extraemos una pregunta que tenéis que buscarle la respuesta y decirnosla a través del 915128400. Para la semana que viene empezaremos ya con otras rondas clasificatorias con preguntas mucho más directas y ya en antena, donde habrá que ir contestando verdadero o falso, y además a un ritmo trepidante, que con esto de tener ahora tanto acceso a tecnologías que nos permiten averiguar las preguntas en cuestión de segundos, os tenemos que limitar el tiempo para que en el fondo sea una cosa pues como las de siempre, de ver si acertáis o no en base a vuestros conocimientos. Pero eso todavía no va a suceder en el día de hoy, todavía será la manera habitual. Texto, pregunta, dais respuesta y conseguís vuestra plaza para las finales. Además del concurso tenemos muchas más cosas en este programa, porque lo decíamos, 4 horas de metraje, un largo, desde luego interesante, el que os proponemos, bueno, pues muy variadito, para que cada uno encuentre aquella información que más le puede llamar la atención. Y tenemos, pues por ejemplo, ya que hemos comenzado hablando de un libro, pues otro más que formará parte de nuestra biblioteca. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, sí, de cine, y además tenemos continuidad, tenemos récord, lo que se dice,
¿sí?
Porque me ha sorprendido Juanjo. Ayer Nacho ponía los Rollins para abrir el programa y hoy él ha puesto él también los Rollins.
Mira,
eran los Rollins, ¿no? Sí.
Están ahí, en línea.
Pero hoy no tengo chiste literario. Si,
no.
Si quieres repito el de ayer porque Juanjo no
el
lo escuchó.
Era muy bueno.
Hombre, a ver, ya tanto
luego se lo
como
cuento,
por
luego.
Aclamación popular
luego.
Hemos tenido aclamación popular. Luego se lo cuentas en Petit Comité, sí.
Sí, sí. Bueno, el libro es delicioso. Yo me estaba ahora mismo tronchando, por ejemplo, con los dos prólogos que tiene, de Carlos Pumares y de Llorens, que son dos expertos en el cine, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un libro que es una visión personalísima sobre el mundo del cine, escrito por un autor, por un personaje que es un referente aquí en el mundo nuestro de la radio. El libro se titula Yo he visto cosas que vosotros no creeríais, y ahí tenemos esa la luna con ese cohete impactado, es de Méliès, ¿no?
Ya dan todo el ojo.
Pero eso es como la frase de, está basado en Blade Runner, ¿no? Yo he visto cosas que vosotros no creéis, he viajado más allá de la luna de Titán.
Bueno, nos lo contará, porque va a ser un placer tener aquí, va a estar con nosotros el autor de este libro, que es una persona que yo admiro y quiero mucho, y hace poco estábamos de cañas por ahí, podíamos repetir la conversación, pero bueno, mejor no hacemos la entrevista estrictamente. Es Federico Volpini, y habla aquí muy gracioso, si me permitís,
sí,
el
claro.
Prólogo de Pumares, ya sabéis cómo es, dice, le conozco desde hace años de vista en los festivales, dice que lo veía, pero no sabía quién era, entonces dice, es un tipo con gafas, con pelo largo y revuelto y un cierto aire despistado, va acompañado de su mujer, que habla poco y es siempre la misma.
Hombre, menos mal.
Y un día se decide a preguntarle quién era y dice, ¿cómo te llamas? Federico Volpini. Dice, coño, como el de Televisión Española, el corresponsal. Dice, claro, soy su hijo. Ah, claro. Y dice, es lógico, yo también tengo un hijo y también se llama Carlos y se apellida como yo, Pumares.
Ha dicho un taco.
Lo ha dicho.
Pero, literal.
Supongo que ha sido licencia literaria.
Nada,
porque ha leído un prólogo.
No, estaba escrito.
Venga.
Bueno,
te quito medio
pues
punto
eso.
Porque estaba escrito, pero es verdad que tú también podrías haberlo obviado, que los tacos sabes que no nos gustan, y Carmen Martín tiene toda la razón del mundo, que cada vez que se le escapa uno la regaña.
A mí me penalizan, eso es.
Medio punto.
Bueno, será la penúltima vez.
El otro medio se lo tendría que quitar a Pumares, ¿no? Que ha sido quien escribía ese prólogo. Pues ese libro formará parte de nuestra biblioteca. Federico Volpini estará con nosotros en este estudio. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Es un libro que yo creo que nos va a gustar y que va a ser llamativo, aunque no va a ser lo único que suceda en este programa. Es más, dentro de un ratito nos vamos a acercar a un lugar donde vamos a estar muy fresquitos, todo hay que decirlo, y donde vamos a concienciar, que es lo importante. Piscinas y playas, diríamos, Carmen, que se van a convertir en protagonistas.
Efectivamente, el agua en definitiva se va a convertir en protagonista. Además, hoy tenemos una sección muy, muy especial. Para empezar, la sección de hoy sobre discapacidad la vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotras aquí y Javier Fon en una piscina.
¡Ah, mira qué bien! Le vamos a pillar fresquito.
¡Mira qué suerte! ¿Por qué
no nos ha llevado
tiene
a nosotras?
No lo sé. Otro día tenemos que hacerlo al revés. El que se venga aquí, nosotros no vamos a la playa.
También es verdad, y hacemos la conexión nosotras disfrutando de un baño agradable y sobre todo concienciando, que es de lo que se trata, de cuidadito con las zambullidas.
Exactamente, que no solamente él está en la piscina, que Sergio Martín Romo también está en la piscina, que hoy está medio equipo allí. En fin.
¿Cómo viven?
Se han tirado a la piscina.
Sí, en fin. ¿Por qué están ahí en la piscina, Javier Font? Bueno, pues para concienciar sobre eso, los riesgos de las zambullidas, que es que todos los años ocurre que hay muchas personas que se convierten, bueno, pues que adquieren discapacidad por una mala zambullida, porque se han tirado mal. Todos los años ocurre. Entonces, todos los años, FAMA realiza esa campaña para concienciar, bueno, pues sobre todo a los menores, a los niños, que son los que más hacen el bruto en el agua.
Claro que sí, cuidadito con ellos. El agua no lo vamos a abandonar porque nos vamos a fijar en los fondos marinos y lo vamos a hacer gracias a un curso de verano que se está llevando a cabo en el Escorial. Lo sabéis que allí se están desarrollando los cursos de la Universidad Complutense. Y hoy nos hemos fijado en uno precisamente porque nos apetecía darnos esa zambullida, pero en plan a lo grande. Vamos a bucear en nuestros mares para descubrir la fauna, los fósiles, el clima. Vamos a saber tantas y tantas cosas que estamos deseando que llegue el momento de saludar a Pilar Rivera para que nos cuente más sobre este curso de exploración de los fondos marinos. Aunque si tenemos ganas de que Pilar Rivera nos salude, nos podéis imaginar también lo que nos apetece dar un saludito a nuestra compañera Beatriz Marín, que ya sabéis está destacada en los cursos de verano, en este caso de Aranjuez. ¿Qué es lo que va a hacer Beatriz Marín? Pues hablarnos de un taller muy interesante. Es sobre magia. Y yo no puedo decir mucho porque ella no me ha contado a mí demasiado, pero me ha dicho que estemos atentos, porque lo mismo la hacen desaparecer.
Ay, pobre, con lo maja que es.
Ya, eso lo he dicho yo. Digo, pero ¿para qué te metes en estos follones, Beatriz?
Que no se nos vaya, que no me desaparezca.
Supongo que me devolverán después.
Eso espero.
Los magos suelen devolver.
Que la necesitamos.
A la gente, ¿no?
Si son buenos, sí.
Beatriz, esto en todo caso se hace un viernes. Nunca se hace un jueves. Porque imagínate que no vuelves, que no consigues que te hagan aparecer de nuevo y nos quedamos sin ti mañana viernes. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con Beatriz Marín. Estaremos pendientes de los cursos de verano también de Aranjuez y de una iniciativa donde podemos colaborar y además para conseguir alimentos para los que más lo necesitan. Nos unimos de nuevo a un giro de tuerca que da la campaña No Hunger.
Efectivamente, que la campaña No Hunger es la campaña de acción contra el hambre que se ha propuesto acabar contra el hambre, pues ¿cómo? Pues a través del arte. Es una iniciativa en la que puede participar todo el mundo, está abierta a los ciudadanos y fíjate, en torno al cómic, al rap, al teatro, a la danza, al vídeo, muralismo, todo, todas las disciplinas artísticas. Se trata de sacar, bueno, pues ese artista que llevas dentro y además por una buena causa.
Bueno, pues todo eso a lo que vamos a añadir que hoy es jueves y eso significa que hacemos nuestro repasito por los veranos de la villa. Sabéis que lo estamos haciendo últimamente para que no se nos pase ni un solo detalle, ni una sola de las actuaciones, de las representaciones que forman esa gran lista de actividades que llevan ese sugerente nombre, los veranos de la villa. Hablaremos un jueves más con Manuel Lagos, el director de este festival, para que nos diga qué es lo más importante y qué es aquello que no debemos perdernos. ¿Arrancamos? Pues venga, no perdáis esta sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En un ratito, recuerdo, nos vamos a ir a una piscina, pero de momento con calma, que es que no hemos terminado la digestión.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Hola, mami, ¿cómo estás? Ponte pretty pa' esta noche, que te pasaré a buscar. Recuerda, mami.
Ahora sí, que es que yo he sido siempre mucho de hacer la digestión, tú, Carmen.
También, también. Con el agua hay que tener los riesgos mínimos.
Exacto, que hay que tenerle su respeto, lo justito, no el miedo, pero sí el respeto a ese agua. Un jueves más, que vamos abriendo ya la ventana al mundo de la discapacidad, pero en esta ocasión, pues lo estamos avanzando, lo vamos a hacer de una manera diferente, especial, porque esta mañana queremos comenzar nuestra sección habitual con Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, desde un lugar que con este calor la verdad es que apetece mucho. Es una piscina. Pero Carmen, ¿qué está haciendo Javier en una piscina? ¿Qué digo yo, que no solo refrescarse?
No. De hecho está trabajando porque lo que quiere es concienciar a los menores sobre los riesgos de las zambullidas en verano. Tirarse a la piscina de manera inadecuada puede producir discapacidad. Y de hecho es algo que ocurre todos los años. No pensamos en ello, pero todos los veranos ocurre. Por eso FAMA está presentando su campaña en el Polideportivo Carlos Ruiz de Pozuelo.
Y hemos dicho, hombre, nosotros también queremos estar. Y por eso la unidad móvil de Onda Madrid se ha acercado precisamente hasta ese punto. Allí están nuestros compañeros Sergio Martín Romo y Ángel Silgo. Y además, como decíamos, en muy buena compañía. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenas. Ahora en la praderita de esta piscina, de este polideportivo Carlos Ruiz de Pozuelo. El agua todavía no la hemos probado,
no.
Aunque hay que decir que apunta a que calentita va a estar dentro de unos minutos, porque el sol pega de lleno a esta hora en ese agua que se irá calentando. Bueno, y el ambiente se va a calentar del todo cuando vayan llegando los chavales, más de 400 esperamos esta mañana aquí, que participan en los distintos campamentos, colonias de verano de aquí de Pozuelo de Alarcón. Así que Javier, yo creo que el agua estará a buena temperatura, ¿verdad?
Sí, buenos días Belén, buenos días Carmen.
Muy buenas.
Bueno,
hola,
la verdad que no os quiero describir mucho el entorno, solamente como dato deciros que Sergio me ha dicho que no va a volver al estudio y que, bueno, pues que evidentemente que nos queremos dar mucha envidia. Lo que sí esperamos es salir vivos después de ver a 400 chavales a los que, bueno, pues les vamos a intentar inculcar buenas prácticas en lo que es el baño y sobre todo también, ¿por qué no decirlo?, empezar a inculcarles buenas prácticas en seguridad vial y en que cuando se suben a un vehículo y sus padres hacen alguna cosa indebida, pues también les marquen las pautas de lo que no deben hacer para tener un accidente de tráfico que puede llevar a una discapacidad para toda la vida, ¿no? Y en eso estamos, o sea que creo que nos lo vamos a pasar hoy muy bien.
Y para concienciar, para que el mensaje empape, ya que estamos en una piscina para remojar conciencias, en este caso la de los chavales, vamos a contar con dos grandes campeones, dos deportistas que se mueven como pez en el agua en este mes. medio en la piscina.
Pues sí, David Meca y Cemedi Ávila también, que es un paralímpico, que desde luego después de un accidente de tráfico, pues demuestra y demostró que hay mucho más, ¿no? Y hay mucho más, como por ejemplo es el deporte, que le ha llevado a tener un palmarés de medallero impresionante y que bueno, pues que ambos dos nos van a mostrar las cosas maravillosas que pueden hacer una persona a la que desde luego es un ejemplar como es David Meca y otra persona que es un ejemplo de superación como es Cemedi Ávila, ¿no? Entonces vamos a intentar, bueno, pues mostrar cosas interesantes para todos los chavales.
Enseguida iremos contando, Belén, lo que pasa aquí. Uh-huh. Hablaremos también con los protagonistas del día, pero yo creo que vamos a cambiar un poco la orilla de la piscina, que aquí está muy apetecible, ¿vale? Ya. Con sus baldosines. Uh-huh. Pero sé que vamos a ir en principio a una orilla mucho más bucólica, que es la de la playa, ¿verdad? Tenemos también Javier, Belén, Carmen, tenemos Anita de playa esta mañana, ¿no?
Arenita de playa, claro que tenemos. Sí, una arenita de playa que, bueno, pues nos puede gustar más o menos en función de la que elijamos, en qué provincia esté. Hoy queremos hablar, Carmen, también sobre accesibilidad en las playas españolas.
Accesibilidad no solamente además en la parte de la arena, también en todo el entorno para facilitar que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar, bueno, pues de esa playa en igualdad de condiciones. La accesibilidad es uno de los criterios importantes para que una playa consiga bandera azul.
Así que queremos introducir en esta tertulia a Pepe Palacios, vicepresidente de la entidad que concede las banderas azules, ADEAC, y profesor universitario de salvamento marítimo. Pepe Palacios, muy buenos días.
Buenos días.
¿Aprobamos o no aprobamos en materia de accesibilidad en las playas?
Se puede todavía hacer mucho mejor, pero sí. En principio el aprobado sí que lo tenemos.
¿Y dónde están las mejores playas?
Las mejores playas no nos gusta decir dónde están porque en España tenemos un nivel elevadísimo.
Bueno, playas buenas tenemos muchas, es verdad.
Entonces, sí, lo que podemos confirmar es que aquellas playas que tienen bandera azul, como mínimo una de las playas del municipio tiene que estar adaptada.
Uh-huh. Y para dar esa bandera azul a una playa, ¿qué tiene que cumplir?
Pues en el caso de la accesibilidad, tienen que tener accesos fáciles y seguros, con una señalización adecuada, tienen que reservar plazas preferentes y señalizadas para personas en situación de discapacidad, una de las playas, como he dicho, tiene que tener rampas de acceso con la inclinación adecuada, sanitarios para personas con discapacidad, también exigimos que esa playa disponga de estos sanitarios, pero con las barras adecuadas, ¿no? Que muchas veces se les olvida. En la playa tiene que haber servicio de salvamento y socorrismo para facilitar el baño de las personas en situación de discapacidad. Y finalmente, prohibimos los animales domésticos, excepto los perros guías.
Uh-huh. Claro, porque esos animales domésticos es verdad que a lo mejor, bueno, pues en un momento dado pueden empujar a una persona, ¿no?
Exacto, y pueden causar graves problemas. Insisto, en lo que significa la discapacidad, los perros guía tienen autorización a estar en playas bandera azul.
Y además porque están correctamente educaditos y ellos están para guiar y para hacer un servicio y efectivamente son unos perros que no se me despistan por cualquier cosa.
Exacto, exacto.
Javier, está muy bien que la playa sea accesible, ¿no? Es perfecto, pero el entorno, hay que cuidar también el entorno, porque si no, no se puede llegar.
Sí, la verdad que, bueno, evidentemente si no tenemos todo lo de alrededor acondicionado, pues es un poco complicado llegar, ¿no? Es como ponernos un caramelo y no poder cogerlo porque está a una altura en la que nadie llega, ¿no? Yo hay un apartado muy importante también que creo que no se puede olvidar y son los sistemas de apoyo para aquellas personas que pues tienen serias dificultades a la hora de poderse desplazar. No siempre tenemos que contar con que se desplazan a estos sitios personas que tienen ciertos grados de autonomía, porque estaríamos excluyendo a otras personas que tienen unos niveles de discapacidad muy severos y que de alguna manera también pues quieren disfrutar de estos entornos tan agradables, incluso hasta tan terapéuticos en muchos casos para la salud, como puede ser bañarte en la playa o tomar el sol, que en muchos casos, como muchas veces se dice el tópico de cargamos pilas, pero es que es la verdad, ¿no? Muchas veces incluso hasta a nivel terapéutico pues es recomendable. Entonces, bueno, eso es muy muy importante y desde luego saber cuáles son las playas a las que uno se puede dirigir, pues mucho mejor si lo sabemos previamente, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que instrumentos como, por ejemplo, si me permitís, de paso uh-huh. vuelvo a repetirlo, nuestra aplicación Accessibility, que ya cuenta con un volumen importante de playas que contempla las medidas de accesibilidad y otros medios de donde la gente se puede informar, pues bienvenido sea, porque desde luego estaríamos facilitándole sus desplazamientos, ¿no?
Pepe, hablaba Javier de los sistemas de apoyo, ¿no? Quizás es verdad que puede dar esa sensación de que se piensa siempre cuando hablamos de personas con discapacidad que se acercan a este ámbito costero, a esta playa, siempre se piensa en personas que tienen un cierto grado de autonomía, ¿o se da ese pasito de pensar en aquellos que no, que están más limitados?
Sí, lo que dice Javier es totalmente cierto. Es más, nosotros hemos detectado en muchos municipios que tienen bandera azul la facilitación de vehículos para personas en situación de discapacidad, y el propio municipio pone el servicio de manera gratuita. Ahora mismo no recuerdo Barreiros, pero bueno, que es un municipio pequeñito de la costa de Lugo, pero también en Baleares, en Valencia, la comunidad valenciana es una comunidad bastante avanzada en este tema, y ya te digo que hay municipios que ponen este servicio para facilitar desde el domicilio o desde el hotel hasta llegar hasta la playa, donde ya todo está mucho más fácil. Lo que comenta Javier, nosotros lo detectamos en una tesis doctoral que dirigí yo, tuve la suerte de dirigir yo esta tesis doctoral de Sergio López, que precisamente el año pasado fue premio extraordinario de doctorado. Y la tesis era precisamente de atención a personas en situación de discapacidad desde el servicio de socorrismo en espacios acuáticos naturales, y detectaba este problema. Este problema lo detectaba y aportaba soluciones.
¿Y las soluciones pasan por una mayor formación? ¿Por qué pasan las soluciones?
Las soluciones pasan, primero, por una mayor concienciación en las personas que deciden los presupuestos, ¿no? Porque eso, la concienciación es fundamental en este tema. Evidentemente pasa por dotar de recursos económicos y materiales al servicio de socorrismo, y también, evidentemente, de mejorar la formación de los socorristas en la atención a personas en situación de discapacidad.
Todas esas podrían ser las posibles soluciones, soluciones que no sé si van a llegar, Pepe, a corto, medio, largo plazo, ¿cómo lo ves?
Lo veo difícil, porque lo que estamos viendo en los servicios de socorrismo este año y el año pasado es que en muchos municipios, con el pretexto de la crisis económica, se están disminuyendo los recursos económicos y están afectando negativamente al servicio que ofrece de seguridad y de socorrismo el municipio. Esto es un error, en mi opinión, porque como pasa en la educación, como pasa en la investigación o como pasa en la sanidad, no debería haber recortes, dado que los ciudadanos tenemos derecho a la seguridad y al disfrute del baño con seguridad.
Javier Fonke, volvemos a lo mismo, al tema de siempre, el dinerito.
Sí, pero bueno, yo quiero decir algo, y creo que es importante que se nos olvida, bueno, se les olvida sobre todo a quienes gobiernan, ¿no? Porque se dedican, yo creo, permitirme la expresión, yo creo más que a gobernar a veces a otras cosas. Hay una cuestión que es importante, y es que hay un tejido asociativo de la discapacidad muy estructurado, con conocimientos, con sabiduría, que no se puede desperdiciar, y en consecuencia yo creo que en todas y cada una de los lugares donde hay playa hay tejido asociativo, y por tanto se debe contar con él, seguramente para incluso poner medios con voluntarios, que seguramente hay. Es decir, soluciones hay para eso. Sí que es verdad que hay una parte que decía el doctor, que es que hay que hacer concienciación, y sobre todo una parte de información y de formación importante, ¿no? Sobre todo la formación, porque no es lo mismo, desde luego, ayudar a una persona que tiene un poco de autonomía que alguien que te tiene prácticamente la autonomía personal bastante anulada, ¿no? Y en consecuencia, volvemos a lo de siempre, insisto, es información y formación. Y desde luego contar con un tejido asociativo que lleva pues muchísimos años trabajando en ayudar a las personas con discapacidad, y que seguramente que tengan más imaginación que quienes gobiernan para sacar las cosas para adelante en el caso que nos toca en estos momentos, ¿no?
Eso es cierto, que en el fondo sois los que más sabéis realmente cuáles son esas necesidades. Pepe Palacios, vicepresidente de la entidad que concede estas banderas azules a DEAC, profesor universitario de salvamento marítimo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ojalá, y bueno, pues todo aquello que se fue recalcando en ese informe del que nos estabas hablando, en todos los estudios e investigación que estuviste realizando, se vaya poniendo poco a poco en práctica. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la labor también informativa y educativa que hacéis. Muchas gracias.
Hasta luego. Le decimos adiós a Pepe Palacios. Ya sabéis que estamos hablando de las playas, de la accesibilidad, que enseguida vamos a volver de nuevo a esa piscina en la que hoy se encuentra Javier Font, en el Polideportivo Carlos Ruiz, cerquita de nosotros, en Pozuelo de Alarcón. Pero a las 10:30 de la mañana queremos con Javier hablar también de otro tema, una pinceladita de ese estudio que FAMMA está preparando para analizar, Carmen, la calidad del servicio de Eurotaxis que se presta, bueno, pues que desde luego es de máxima utilidad para las personas con discapacidad.
La verdad es que no hay hasta el momento estudios en esta materia, en este sentido, así que FAMMA ha cometido esta tarea. Lo hace a través de su Departamento de Desarrollo Social y Calidad, la de FAMMA. En este estudio van a participar 50 usuarios de este servicio y se van a examinar además, bueno, pues diferentes parámetros para determinar la calidad del servicio.
Javier, ¿para cuándo podría estar terminado este estudio?
Pues calculamos que en menos de 10 días podíamos decir que teníamos ya más o menos un detalle preliminar y, bueno, pues convocaremos a los medios de comunicación para contar un poco cómo está el servicio. Yo quiero volver a resaltar algo que es muy importante. Aunque algunos dirigentes de asociaciones de Eurotaxis quieran que sea todo lo contrario y trabajen para el enfrentamiento más que para otra cosa, nosotros no estamos marcando a todos los eurotaxistas como personas que hacen prácticas no acordes con lo que es la legalidad, ¿no? Y de alguna manera con respecto al tema del cobro de tarifas. Queremos decir que el eurotaxi es importante, que es necesario, que el 98% de los eurotaxistas seguramente hagan buenas prácticas, pero podemos decir que hay algunos que se dedican a hacer, pues eso, cobro de tarifas abusivas y que están perjudicando seriamente no solamente a las personas con discapacidad, al sector del eurotaxi, que es muy importante, que lo están dañando, y por supuesto a ellos mismos, que al final terminarán por tener que dejar el eurotaxi porque, bueno, pues están haciendo lo que están haciendo. Seguimos insistiendo en que hay que ir evolucionando, que los sistemas de gestión de este servicio tienen que cambiar, que tienen que ser más transparentes, que tienen que permitir al usuario poder seleccionar un eurotaxi por cercanía y no el que le toque o el que quiera la emisora, pues porque no se sabe qué criterio es el que le envían y tiene que ser el que es. Y de alguna manera, pues nosotros con este estudio lo que queremos es poner de manifiesto cómo están. Y bueno, pues habrá cosas muy buenas también, seguramente, porque por lo que me están trasladando, pues evidentemente el servicio, el trato de los propios taxistas es excelente, pero hay una cosa que es un denominador común, que es el coste, que es elevadísimo, y sobre eso tenemos que trabajar con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid, que no pueden mirar para otro lado, que tienen su responsabilidad al respecto de este asunto, y desde luego las partes implicadas, que serán quienes tengamos entre todos que poner las cosas claras y empezar a trabajar en un cambio importante, porque desde luego tenemos que darnos cuenta que las cosas han cambiado, que las dificultades económicas del sector es mucho más y que desde luego, por muchas ayudas que hubiera antes, no sostienen un eurotaxi las ayudas que existían con anterioridad, sino que el eurotaxi y el taxi se sostiene por la propia actividad del taxi. En consecuencia es una ayuda, pero que en definitiva tenemos que entre todos arrimar el hombro para buscar la mejor solución para todos.
Javier, ¿y qué parámetros estáis analizando?
Pues estamos analizando el servicio que presta el eurotaxista en cuanto a lo que es si el eurotaxista le aplica al usuario el mejor recorrido, el más corto, si el trato es adecuado, si la higiene del eurotaxi es adecuada. El coste, por supuesto, fundamental, el servicio de la emisora, en fin, varios parámetros que nos van a dar una realidad de cómo se encuentra el servicio de Eurotaxi, que esperamos que, bueno, pues que con ese estudio podamos mejorar, porque es bueno para todos, quiero decir, que no es un estudio en el que el eurotaxista, y desde aquí me permite que se lo diga directamente a ellos, les vaya a perjudicar en absoluto, todo lo contrario, o sea, vamos a intentar que aquellas cosas que puedan ser susceptibles de mejora, pues se puedan mejorar, y desde luego, desde estas ondas, agradecer su labor y desde luego decirles nuevamente que estamos con ellos y que queremos arreglar esto una vez por todas porque es bueno para todos, para el aerotaxi, para los usuarios de personas con discapacidad y para la sociedad en general. Y porque es que además estamos hablando de un servicio que utiliza pues personas mayores también. El otro día me lo decía una mujer que llamó a un taxi un día, un aerotaxi, y decía, bueno, Javier, es que ¿cómo puede ser que me cobren 15 euros por recoger a mi padre mayor que no puede ir en un taxi normal? ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, pues vamos a intentar arreglarlo entre todos, vamos a poner cordura a esta situación y bueno, pues ya os iremos contando.
¿Me vais a permitir un segundito que pregunte a Javier? Hablábamos de diferentes partes implicadas. La pregunta que le viene uno a la mente es, ¿hay voluntad?
Bueno, en principio yo creo que habría más voluntad con los propios eurotaxis que con los dirigentes de las asociaciones de eurotaxis, porque yo creo que no se pueden tener los mismos intereses siendo representante de unos eurotaxis que además también ser representante de la emisora y siendo representantes también de una asociación que representa a otros taxis que no son eurotaxis, con lo cual es un poco complicado. Pero sí que puedo decir que nosotros tenemos contacto con eurotaxis, que están de acuerdo en que pongamos ya las cosas en su sitio y que de alguna manera entre todos podamos arreglar esta situación, porque ellos también entienden que es bueno para su propio trabajo, ¿no?
Bueno, para todos, en definitiva, es lo que estamos buscando y por eso siempre abrimos esta ventanita, yo lo digo como labor de servicio público en esta sintonía de Onda Madrid, para dedicar este tiempo, este espacio al mundo de la discapacidad. Hoy además, bueno, pues lo estamos haciendo de una manera diferente, de una manera especial. Carmen y yo estamos aquí en este estudio, Javier Font y nuestro compañero Sergio Martín Romo están en esa piscina, en el Polideportivo Carlos Ruiz de Pozuelo, porque hoy es también un día grande para esa concienciación que nos vale a todos, que va dirigida a todos, especialmente quizás a los más pequeños, que a veces se les va un poquito más la cabeza respecto a ese peligro de las zambullidas, de vamos a ver cómo accedemos al agua, vamos a hacerlo de manera tranquila, correcta, para poder evitar así lesiones medulares. Y nos has contado antes, Sergio, que es verdad que iban a ir llegando invitados, bueno, invitados, nos ha dicho Javier que hasta 400 chavales, que no sé yo el caos que se va a generar ahí en la piscina.
Ya se los oí.
Pues será un caos divertido. Sí, a esta hora lo que está ocurriendo es que varias calles de esta piscina, de este polideportivo, Carlos Ruiz de Pozuelo de Alarcón, se han reservado para las clases, nos imaginamos, diarias de natación. En varias calles están los chavales del municipio, pues haciendo largos bajo las indicaciones de los monitores. Ahora toca a crawl. Antes hacían el largo a braza. Están participando tanto chicos como chicas. El resto de calles queda libre, Javier, porque a lo largo de la mañana también vamos a tener una exhibición de natación muy especial, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ahora haremos demostraciones de cómo hay que tirarse a la piscina para evitar que, bueno, pues nuestra cabeza choque con el fondo del suelo y podamos encontrarnos con una sorpresa que al final nos produzca una lesión para toda la vida. He de decir que también hay que tener cuidado cuando vamos a los ríos, donde las corrientes de agua mueven a veces las piedras y donde pensamos que donde no había una piedra nos tiramos y nos encontramos con esa piedra que ha movido esa corriente de agua que la ha colocado en un lugar donde nos puede generar una lesión. Tener cuidado también cuando nos tiramos en algunos lugares desde una altura importante. No hagamos cosas que luego nos podamos arrepentir. Y desde luego, pues evidentemente, queremos también con esta campaña de sensibilización unir los accidentes de tráfico para así intentar también, pues como decía, no hacer esas malas prácticas que a veces pues los conductores hacen, como es, por ejemplo, conducir y colocar el canal de radio correspondiente, o por ejemplo ir fumando, o ir con una conversación un poco acalorada que nos pueda distraer en un momento determinado. Y por tanto, con esas dos confluencias, pues hemos presentado la campaña Felices Vacaciones, porque entendíamos que son dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para disfrutarlas y para no tener ninguna sorpresa añadida que no sea otra que el descanso, la diversión y, bueno, pues el pasarlo bien.
Es decir, que un momento de locura, de travesura también, o de un juego inocente, puede arruinar esas felices vacaciones. Y por eso vosotros estáis insistiendo, ¿no?, que hay que realizar esas buenas prácticas y que hay que tener en cuenta ciertas pequeñas cosas que siempre decimos, Javier, que lo que hay que hacer es aplicar el sentido común, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del río, de los embalses. Uno, cuando se va a meter en el agua, lo comentabas, aparte de que nos podemos calcular bien la profundidad, a veces el agua está turbia, no vemos claramente, ¿no?, a dónde nos metemos.
Sí, por eso es recomendable primero tocar con el pie, pues un poco la profundidad, tirarse de pie lo primero, y ver hasta dónde puede llegar la profundidad. Y después, bueno, pues si vemos que es un lugar donde no hay corrientes de agua, pues evidentemente nos podemos tirar, pero desde luego no siempre en vertical, sino con un grado de inclinación suficiente que no nos permita tocar la cabeza con el suelo y tener, pues bueno, una lesión cervical que pueda generarnos una lesión medular, ¿no? Esa es una de las recomendaciones que haremos aquí a todos los chavales para evitar una lesión.
Además, que chavales que es que disfrutan con el medio acuático en verano, es lo que les gusta, es una manera también de integrarse, de conocer gente, de desfogarse de todo el invierno con la disciplina, ¿verdad?, de los horarios, de los colegios, de los estudios. Pero también aquí, y volvemos un poquito a lo que decíamos antes, ¿no? La supervisión de los padres, que muchas veces los padres se olvidan. Aquí una llamada de atención, es decir, hay que estar con un ojo, por mucho de, y es que mi chaval sabe nadar, pero que sepa nadar no significa que no vaya, ojalá no ocurra, ¿no?, a sufrir ningún accidente. Y lo que comentábamos antes, la formación también de los socorristas que están al tanto de las piscinas.
Sí, nosotros yo creo que sería interesante que a cada momento en el que una persona se incorpora en una piscina pública, pues se le pudiera dar unas mínimas instrucciones, un cierto decálogo de atención, ¿no? Pues si vas a una piscina, desde luego las carreras a veces son complicadas, el tirarse de repente al agua sin mirar quién hay debajo, pues puede generar ese tipo de accidentes. Y hay algo importante y algo que es curioso, que a veces no nos damos cuenta, y si estamos en la playa, es la manera en cómo se cogen las olas. A veces, muchas veces, la ola se coge de una manera determinada que nos puede, pues, empujar el cuello y fraccionar la cervical, ¿no? Y en alguna manera, pues, todo eso es importante que hagamos esa concienciación social.
Oye, bueno, está por aquí en la piscina también nuestra compañera, perdona, Belén, nuestra compañera Andrea Ferraz. Ella está ya rodeada de algunos de los chavales que están por aquí, que los veo yo, Andrea, vamos, y Javier, vienen súper preparados con las gafas de buzo y todo.
Sí, me estaban contando que ahora mismo se iban a tirar a la piscina y que tenían muchas ganas de comenzar la jornada.
¡Hola!
¡Hola!
¿Cómo te llamas?
Benjamín.
Ah, ¿y tú?
Rodrigo.
Hola, Rodrigo. Hola, chicos. Os veo con el bañador, la toalla, las chanclas, hasta las gafas para bucear. Me imagino que os gusta la piscina. ¿Qué os gusta hacer en la piscina? ¿Qué hacéis?
Bucear.
Bucear. ¿Y a ti, Rodrigo?
Nadar.
Nadar, nadar. ¿Os gusta tiraros desde el bordillo de la piscina, por ejemplo?
En voltereta.
Con voltereta. Uy, esto es un peligro. Con voltereta y todo.
Sí.
¿Y de cabeza? ¿Sabéis tiraros?
Sí.
Y a bomba me imagino que también os tiraréis.
Sí.
Bueno, ¿quién es el que más salpica cuando se tira una bomba?
Yo.
Pero a ver, yo no. ¿Cuánto salpicáis?
Yo mucho.
¿Y vosotros estáis ahora aquí de campamento de verano? ¿Qué hacéis aquí?
Sí.
¿Os lo pasáis bien? ¿Qué actividades hacéis aquí por la mañana? ¿Qué es lo que habéis hecho esta mañana, por ejemplo?
Jugar al pádel.
¿Al pádel? ¿Habéis estado jugando al pádel? ¿Tenéis
pelotas?
Ya te veo que también, es que lleva, ¿verdad?, Andrea, colgada, aparte de las gafas de bucear, lleva la raqueta de pádel.
Bueno, va equipadísimo, va con unas gafas de bucear, pero que también le tapan la nariz, entonces igual por eso no se puede expresar todo lo bien que quisiera.
Bueno, chicos, que está esperando allí el monitor, ¿vale?, que os lo paséis bien.
Vale.
Y cuidadito, ¿cómo os tiráis a la piscina?
¿Cuál?
Hola.
¿Y de
cuál?
A la tele.
Estamos en directo, en directo estamos. En el 101.3, en el 106 de frecuencia modulada, en Onda Madrid. ¿Vale?
Dice vale.
Ala, pasadlo bien, ¿eh? Hacedme un hueco luego en la piscina.
¿No?
Vale.
Adiós.
Luego os he hecho una carrera.
Vale.
A ver,
qué peligro.
Son un ejemplo, ¿verdad, Javier? Que vienen a divertirse y lo hemos visto, ¿no? Les gusta, pues eso, tirarse a la piscina, disfrutar. Y ellos son un papel importante esta mañana aquí porque a ellos les va a llegar ese mensaje y ese mensaje hay que trasladarlo, como tú bien decías también, a los padres.
Sí, importantísimo. Que los padres tomen conciencia para que sus hijos en el futuro pues disfruten de esos periodos vacacionales sin ningún tipo de sorpresas.
Bueno, aquí chavales de campamento de verano, que parte de las actividades están aquí, hasta este polideportivo en Pozuelo. Pero vosotros también, como asociación, también tenéis vuestros propios campamentos este verano.
Sí, bueno, mañana además, permíteme que diga que la delegada de Asuntos Sociales visita nuestros campamentos de verano en el Colegio Márquez de Suance, donde hay 35 niños y niñas con y sin discapacidad que disfrutan de esos campamentos de integración y de donde, bueno, pues los padres también tienen ese momento de intentar ir a trabajar sin ningún tipo de problemas, pues por la confianza que delegan en nuestra organización, que para nosotros es una gran responsabilidad, ¿no?
Bueno, que ya llega todo un campeón, ¿verdad, Javier?
Sí, creo que sí.
¿Este es el ejemplo de superación que me decías?
Bueno, es un ejemplo deportivo y de todo. Yo creo que solamente hay que ver el palmarés porque echa a temblar.
Bueno,
que te lo cuente él.
¿Quién es?
Sí, sí, campeón paralímpico, medallista, ya ha llegado por aquí Pablo Cimadevila. Pablo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, que no nos ha dado tiempo, a Javier y a mí, a probar el agua. No sabemos qué temperatura tendrá, pero eso a ti no te asusta, ¿no? Es de lo menos que te puede asustar.
No, la verdad es que el agua es mi medio. Acabo de llegar ahora mismo, como bien dices, y esto es una maravilla. La verdad es que da ganas de volver al colegio.
O de campamento de verano.
Pues la verdad es que yo me apunto.
Bueno, ¿qué le vas a contar a los chavales esta mañana? ¿Qué mensaje quieres trasladar, como decíamos antes, para que cale, para que moje conciencias en el día de hoy?
Pues el mensaje fundamental es que hay que divertirse, pero, por supuesto, cuidarse. Es decir, no es incompatible pasar un verano feliz sin correr riesgos. Eso es básicamente lo que se trata de verano, disfrutar con los amigos, con la familia, pero siempre tener cuidado de no cometer algún error que no se pueda después solucionar.
Vamos a dar consejos, y los hemos repasado un poquito con Javier a la hora de meterse en el agua, de zambullirse para disfrutar del medio acuático. También vamos a hacer consejos para que, en este caso, los padres conduzcan de una manera responsable, ¿verdad? La conducción también, aquí hay que tener esos dos dedos de frente.
Sí, la verdad es que esta charla casi va más dirigida hacia los padres que a los hijos, porque los niños pues son niños, son inquietos, son curiosos, les gusta estar siempre haciendo cosas, trastear, y son los padres los que tienen que ser responsables, estar pendientes y tener en cuenta que un despiste de un segundo les puede costar toda la vida.
Campeón, es el que no se rinde, eso también hay que contárselo, ¿verdad?, a los chavales. ¿Recuerdas tú tu primera inmersión en la piscina? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo dijiste, yo a través del agua voy a superar todas las barreras que los demás pueden decir que tengo?
Pues como te comentaba también, es la familia la que muchas veces decide. Te ven un niño inquieto, te ven un niño que necesitas canalizar toda la energía que tienes, y en este caso fue mi madre, cuando me atropelló el coche a los 4 años, la que decidió que tenía que aprender a nadar. Yo, de hecho, no sabía nadar antes del accidente, y fue con 4 años donde descubrí el agua. Y para una persona como yo, que tiene una discapacidad, voy en silla de ruedas, el agua es una forma de liberación, de sentirte libre de alguna manera de esa atadura en la silla de ruedas.
Y de superar retos, marcas personales, seguir consiguiendo medallas. ¿Dónde tiene puesta ahora la cabeza, Pablo?
Uy, en muchos sitios. La verdad es que es un vicio, ¿no? Una vez que te metes en el agua, pues primero quieres flotar, después quieres aprender a nadar todos los estilos, pero después llega el momento en el que te apetece ser mejor que el resto, te apetece competir, te apetece superarte, te apetece cada vez ir más rápido, y eso es lo bonito del deporte y de la superación.
Y quiero aprovechar, Javier, que tú sé que estás con tu libreta siempre apuntando todo para denunciar y que se arreglen cosas, aprovechando que él ha recorrido todo el mundo de Juegos Olímpicos, en Juegos Olímpicos, en campeonatos. ¿Cómo estamos, por ejemplo, en España, en lo que se refiere a accesibilidad, con el resto de Europa? Tú, cuando vas por ahí, viajas en competiciones, ¿qué ves? ¿Nos queda mucho que aprender, mucho que trabajar?
Siempre hay que estar mejorando. Esa es la forma de avanzar día a día, pero hay que ser también justos y reconocer que España es un país puntero a nivel de accesibilidad. Evidentemente, tenemos que seguir peleando, seguir mejorando, y esos pequeños contratiempos que nos encontramos el día a día, poder ir superándolos. Pero es un trabajo en equipo, ¿no? De las asociaciones, como la que organiza este acto, junto con el gobierno, para conseguir poco a poco que sea un país para todos.
¿Sueñas con unos Juegos Paralímpicos aquí en Madrid? ¿Llegarán los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos al Madrid 2020?
No sueño, eso está hecho. O sea, esto es la tercera vez, no nos pueden decir que no. Tenemos el país, tenemos a la gente volcada, tenemos ilusión, grandes deportistas, las instalaciones, lo tenemos todo. Lo de Brasil fue ahí una pequeña trampa que nos han hecho, pero en 2020 Madrid seguro.
Y despedimos ya también preguntando, trasladando la misma pregunta a Javier, que le he visto con la pulsera de apoyo al Madrid 2020, al 2020.
fíjate si estaremos tan concienciados, ¿no? Hombre, yo creo que, por supuesto, que como decía Pablo, ahí el día 7 de septiembre, pues creo que va a ser una buena noticia. Esperemos que sí. De hecho, el día 29, el Consejo Municipal de la Discapacidad del Ayuntamiento de Madrid se reúne con carácter excepcional para lanzar un manifiesto de apoyo a, bueno, pues al Comité Olímpico Paralímpico. Bueno, pues que cuenten con ello, ¿no? Y desde luego, ojalá sea así, porque Madrid sufrirá una transformación importante. Ya la sufrió Barcelona en el año 92 y esperamos que Madrid también sea una transformación que será bueno para eliminar muchísimas barreras, tanto de transporte como físicas, como de comunicación. Así que desde luego, ni dudarlo, por supuesto que sí.
Esperemos que, claro que el sí. sueño sea una realidad, Belén.
Pues aquí os dejo, que estáis en muy buenas manos y que tengáis cuidadito, no vaya a ser que el agua esté muy fría. Muchísimas gracias a Javier Font, por supuesto que sí, a Pablo Cima de Vila, a nuestros compañeros Sergio Martín Romo y Ángel Silgo, que los dejamos en el polideportivo Carlos Ruiz de Pozuelo.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91 474 1004. 91 474 1004. dúchate.es. 91 474 1004.
Solo una pregunta, ¿existe la magia? Beatriz Marín lo sabe.
Bienvenidos al Taller de Magia, muy atentos a todos los que nos estén escuchando a través de Onda Madrid, porque hoy nos hemos colado en la clase de este taller que se está celebrando en los cursos de verano de Aranjuez. Y os aseguro que va a ser muy interesante. Voy a empezar con una frase de las que aparece en la presentación del taller, que es: la magia es como la música, un lenguaje universal que cruza todas las fronteras y nos pone en contacto con el niño que permanece en nuestro interior. Me acompañan las dos personas que están al frente de ese taller, que son Carlos Clemares, mago y actor, y Rafael Pícola, que también es mago y están coordinando el curso. Muy buenas, Rafa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien.
¿Y tu niño cómo está?
¿Mi niño? Sí. ¿A cuál te refieres? ¿El que va dentro de...? Claro, claro. Bueno, pensé que te refieres
como a tu hijo.
No, como estoy embarazado, estoy un poco gordito, digo, ¿está embarazado? No, no, no. El niño muy bien, no, muy feliz, muy feliz. Sí.
Es verdad que cuando pensamos en magia directamente pensamos en cuando somos niños. En este taller, ¿qué estáis haciendo? Tú me has dicho antes, hace unos minutos, magia sin parar. ¿Pero esto qué es?
Pues esto es que enseñamos juegos de magia, enseñamos teorías sobre la magia, historia de la magia, ponemos vídeos, todo el rato magia sin parar, para que flipen y flipemos nosotros.
¿Estáis flipando mucho?
Sí, sí. Bueno, y la gente del Congreso también, porque también hacemos magia.
Vamos a hablar precisamente del origen. Este es un arte milenario. Si tuviéramos que remontarnos, ¿cuál es el origen de la magia? ¿Cuáles fueron los primeros magos?
Pues sobre esto hay muchas dudas, pero lo que sí te puedo decir es que la primera referencia escrita de lo que se refiere a nuestro arte, a la magia e ilusionismo como arte, es decir, primero del hispano-romano Séneca, que hablaba sobre esto, sobre el ilusionismo, ¿no? Antes, pues hay referencias que son un poco relativas, ¿no? Los egipcios parece que tienen algo que ver, pero desde luego es un arte muy, muy antiguo, muy antiguo.
¿Y siempre los fines, al principio también fueron de puro entretenimiento o se utilizaba para otros fines, otros objetivos? ¿Esto lo sabéis?
Bueno, es que hay esas dos magias, la magia de los poderes y la magia del entretenimiento. Y hay que diferenciarlas muy bien. Y en el siglo I se hablaba de esa magia de entretenimiento, no de la magia de los poderes, sino la magia que hace la gente para pasar un rato y asombrarse. Y esa es la magia de la que habla Séneca. Incluso antes hay unas referencias en Egipto de alguien que hacía juegos para entretener. Unas referencias. Son referencias de magia para entretener, no la ilusionismo.
Arte.
Me gusta mucho también en la presentación del curso, porque todavía no he podido asistir al taller, pero mañana voy a ir. Me gusta mucho todas las cosas positivas que resaltáis de la magia, cómo favorece las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la autoestima, la concentración. Esto alguien que no se acerca a la magia no lo sabe, pero es importante y de hecho me parece, Rafa, tú me comentabas que das magia para empresas. Me imagino que veis todo eso, ¿no? Para mejorar el trabajo en equipo. ¿Qué propiedades tiene la magia?
Pues todo esto que has dicho, y además sirve para comunicar cualquier cosa. No tiene límites. Tú me dices, quiero que vendas este ordenador portátil. Y entonces tú dices, vale, pues lo vendo, lo hago flotar y con eso descubro que es muy rápido y que es el Pentium más rápido del mundo mundial y que va toda leche, ¿no? Pues lo puedes hacer con magia. Cualquier cosa que te pidan lo puedes hacer con magia. Y además, efectivamente, y por ejemplo, para niños es muy útil, hay cursos, por ejemplo, David Copperfield escribió un libro que es un estudio que realizó para ayudar a niños, no solo a niños, también adultos con problemas pues de tipo de movilidad, y lo aplicó en varios hospitales y se utiliza. Es un proyecto, por eso se llama Proyecto Magic. Con lo cual te descubre que efectivamente la magia sirve para miles de cosas y para ayudar sobre todo, ¿no?
Estoy pensando en las relaciones interpersonales, por ejemplo, y es verdad, cuando conoces a alguien y conectas, dice, ha sido mágico. Es verdad, es que hay magia, ¿no?
Claro, y la magia, se habla de la magia de los lugares, de la magia de un espectáculo que no tiene nada que ver con magia. Fue un viaje mágico, todo. Se habla de la magia como algo agradable.
El cruzado mágico,
sí. Todo es mágico también.
Claro, es muy mágico. Sí.
Entonces, se habla de la magia como algo agradable, bonito, hermoso, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de la situación de la magia aquí en España. ¿Qué tradición tenemos? No sé si ahora mismo hay buenos magos en España. ¿Cuál es la situación?
Pues mira, por lo menos aquí hay dos sentados.
Buenísimos. La creme de la creme.
Bueno, hay muy buena magia en España, esa es la verdad. En los últimos años, gracias sobre todo a que ha habido muy buenos maestros, por ejemplo, puedo citar a Tamariz, uno de ellos, por ejemplo, Arturo Dascanio, que es un mago no muy conocido, que fue maestro del propio Tamariz. El caso es que ha habido muy buenos referentes y ahora mismo hay magos españoles que están viajando por todo el mundo y que son referencia mundial y que han ganado premios mundiales. Sobre todo, los magos españoles son muy buenos en cartomagia, magia de cerca, magia de escenario. Pues las corrientes actuales van más hacia Asia, por ejemplo. Los coreanos son muy buenos porque, curiosamente, en Corea hay un ministerio de magia, como en Harry Potter.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Y entonces la gente estudia magia en una universidad.
Ah, qué bueno.
Sí. Entonces, claro, eso ha hecho que la magia en Corea se desarrolle muchísimo, ¿no? Pero sobre todo es magia escenario. En España somos muy buenos con cartas. Todo lo que sea fullero y engañar se nos da muy bien.
Pero yo no es lo nuestro.
Esto es del siglo XVII ya, que llamamos a la baraja la descuadernada, porque era un conjunto de hojas sin encuadernar, ¿no? Pues desde entonces se dice que los magos españoles, los tahúres españoles eran los mejores y los más engañosos.
El perfil de alumno que se ha apuntado al taller, ¿cuál es? ¿Qué están aprendiendo? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué os preguntan?
Primero es gente muy divertida, ¿no? Y hay una cosa que es curiosa, ninguno tiene experiencia de magia. Ninguno sabe prácticamente nada, por no decir nada. Y es muy interesante empezar de cero a hacer un taller de magia, porque descubren que la magia no es tan fácil como podían esperar ellos. Han descubierto que la magia, oye, requiere ensayo, requiere practicar otra serie de cosas, además del truco, ahí tiene muchas artes afines, y cuando me refiero a artes afines, o cosas afines, como la psicología, como la postura, como la voz, como otras cosas, ¿no? Y entonces, pues están aprendiendo mucho y lo pasan muy bien.
No, ¿qué os parece si acabamos la entrevista y me hacéis desaparecer? Mm-hmm. Hombre, yo creo que estaría bien. Vale. ¿Sí?
Damos un chasquido.
Exactamente. Nos despedimos.
Sí, algo, ¿no? Sí.
¿Qué ocurre?
Que me aparece en casa.
No puede ser. ¿Vives muy lejos? Bueno, apareceré ahí. Por lo menos saber la dirección, por saber dónde estoy cuando aparezca ahí.
Eso para que luego te escapas. Nada. No. ¿Ah? Te vienes y no te puedes escapar.
Vine aquí al lado, en Caracas.
¿En Caracas voy a aparecer?
Sí.
¡Qué cerca!
Vas a aparecer en Caracas y te pasas unas vacacioncillas allí. ¿Vale?
Me parece fenomenal. ¿Cuánto tardo? ¿Es inmediato? Quiero decir, en cuanto chasques los dedos, estoy allí.
Ahí vas a notar el cambio de horario y todo.
Fenomenal. Pues nada, me despido. Vamos a citar los nombres. Carlos Clemares, mago y actor, y Rafael Piccola, que es mago, que nos han acompañado esta mañana. Bueno, pues nada, chascamos los dedos y desaparezco. Y a todos vosotros me encuentro mañana, si sé volver y puedo, desde Venezuela.
¿Preparada?
Espero.
Una, dos y tres.
¿Se fue? Noticias.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Comunidad de Madrid aprueba hoy la subida de las tasas universitarias. El incremento medio para el próximo curso será de un 20%, 5 euros por crédito universitario. Una vez que la comunidad establezca, mediante el decreto que hoy dará luz verde el Consejo de Gobierno, los topes de los precios de esos créditos, serán las universidades públicas madrileñas las encargadas de establecer los precios concretos de cada uno de sus estudios en función de esos topes fijados por el Gobierno regional en los diferentes niveles. La subida media anual ascenderá a 300 euros en el curso 2013-2014. No obstante, las nuevas tasas no se aplicarán a los 400.000 alumnos que tienen una beca universitaria, según explica la consejera de Educación, Lucía Figar.
Para todos los alumnos que tengan una beca, bien porque sean perceptores en función de la renta familiar de una beca del Ministerio, bien porque sean alumnos con algún tipo de discapacidad, bien porque sean de familia numerosa, bien porque tengan matrícula de honor, etcétera, etcétera, las becas les va a cubrir toda la tasa, sea cual sea la que se fije.